comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente al miércoles 26 de julio de 2023. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas desde enero de 2020, cuando este programa se llamaba Economía y Dirección y que luego tornó o se transformó o se convirtió en Economía y Cultura, debido a la recomendación y consejo del exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera y del arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, a la sazón melómano y esteta por excelencia o por antonomasia. Por supuesto, contando con la aprobación de el señor coordinador Claudio Lecam, a quien le agradecemos, como también a Ricardo Piñero en los controles, como también al señor presidente de la radio o de la emisora, doctor Adolfo Crito, como suelo hacer en cada una de mis introducciones o preámbulos, como también a todos los productores, periodistas, locutores, conductores que me preceden y compañeros de la radio en general. Mi alcance, mi búsqueda, mi portento son renacentistas. Mis modos algo alambicados, recargados, tan amigos de la hipérbole, podrían considerarse barrocos. Y mi tragedia personal es romántica. Del mismo modo, es el periodo preferido y mayormente explorado por mi amiga milonguera, la pianista y organista franco-polaca Lidia Szyonskiewicz, de la cual hemos escuchado obras ejecutadas, obras de tango ejecutadas al piano por ella, como también el día de ayer obras ejecutadas al órgano, que yo no había escuchado todavía. La semana subsiguiente seguiremos con estas obras. Hoy seguiremos con Prokofiev para hacer un balance muy interesante, muy rico, muy nutritivo, que es a lo que aspiro siempre cuando doy conferencias, clases, seminarios, ciclos, que sean muy nutritivos, que sean muy sustanciales, que estén llenos de contenido, si bien las formas también son importantes, puesto que son continentes de contenido. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, quien me presenta siempre con tanta pomposidad, grandilocuencia, a propósito o a partir de un libreto que yo le pasé, pero esta práctica de ser tan obsequioso, generoso y amable conmigo es una práctica, insisto, recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Como me celebra la mamá de mis alumnos Galimberti, allí en el Colegio Northern, como también me celebra mi amigo Gabriel de Lomas de Zamora. Entonces, Radio Amadeus 91.1 MHz, esta espléndida, esta soberbia, esta superlativa, esta magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Ellos tienen los medios materiales, son una radio del Estado, el gran prestigio y la historia que los acompaña, y una orquesta juvenil que dirige mi amiga, la maestra Braja Waldman, gran música, gran mujer, gran docente, con la cual coincidimos casi plenamente en todas las materias, y me estoy refiriendo a cuestiones políticas, sociológicas, históricas. La defensa de la historia de la nación o las etnias judías de Israel, puesto que el origen más rancio de nuestra sociedad tiene que ver con lo greco-romano, judeo-cristiano. El occidente donde se practican o donde se ejercen las libertades, la democracia representativa, la prensa libre, la independencia de los poderes. Y en cuanto al perfil personal, ¿sí?, católico, apostólico, romano, latino y heterosexual, que responde a un cierto grueso de la sociedad. Tal vez yo le pida a Ricardo, de hecho ya estábamos comprometidos hace un par de días, con una pequeña grabación de una amiga española respecto de por qué la victoria de la derecha no ha sido, tras años de decadencia en España, por qué la victoria de la derecha en España no ha sido mucho más contundente, ¿sí? Y su lectura es una editorial de radio, concediéndole ciertos beneficios o méritos, sí, a la izquierda francesa. Es muy interesante esto. Hay quienes dicen que España no está peor que nosotros, me refiero a la República Argentina, porque son parte de la Unión Europea, entonces están traccionados por el progreso de ese gran bloque económico que, sumado a Japón, componen el 18% del Producto Bruto Mundial. Si Estados Unidos representa 21 trillones de dólares, y esto es el 24% de la economía mundial, Argentina es medio punto de la economía mundial con 500 mil millones de dólares o 500 billones de dólares en la notación anglosajona. Para ya establecer un marco de referencia en el análisis con números muy concretos y que digan algo, ¿de acuerdo? Que sean ilustrativos, que expliquen, que describan. Tan es así que cuando yo enseño relaciones y proporciones en los colegios o aún en las universidades, y muchos estudiantes universitarios de los primeros años de carreras diversas se sorprenden ante mi forma de explicar, nunca tuvieron experiencias parecidas al magisterio, a la clase magistral, más allá de la calidad de la clase, el expositor que expone con una cierta claridad, precisión, potencia, inspiración, que les ilustra sobre varios conceptos que concurren hacia uno. no están, digamos, no están absolutamente habituados al renacentismo o al enciclopedismo. Yo sí voy a rendir un pequeño homenaje al Colegio Santa Hilda, al St. Hilda's College, donde yo recuerdo que nuestras reuniones en sala de profesores eran reuniones donde no se hablaba del último avance de... Claro, no estaba todavía en esa época del iPhone, ¿correcto? O, no sé, tal vez no existía Netflix. Era sobre el final, sobre finales de la década de 2007, 2008, 2009, ¿no? O sea, la década de 2000 hacia 2010. La discusión, en todo caso, era entre licenciados con maestrías, doctorados, es decir, éramos abogados, economistas, filósofos, matemáticos, físicos, es decir, todos eran especialistas en una disciplina, pero vulgarmente nadie hacía agua respecto a los conocimientos profundos de los otros especialistas. Eso se parece a una sala de profesores, un cierto oráculo de Delfos, por decirlo de alguna manera, un círculo áulico, no para pretender privilegios indebidos, pero una cierta reunión de los expertos. Fíjense que yo solía pensar en esto, en aquella canción de Sui Generis, ¿sí? Y tuve muchos maestros de qué aprender. Todos conocían su ciencia y el deber. Nadie se atrevió a decir una verdad. Pero fíjense, aún Carlos Alberto García Moreno, quejándose, estaba hablando de salas de profesores repletas de profesores que fueran expertos en la ciencia y en el deber, en el sentido del deber. ¿Cuántos años pasaron? ¿50 años respecto de esa visión? Es muy interesante, simplemente para tenerlo en cuenta y abrir el debate de manera muy, muy delicada. Entonces, una visión renacentista que yo tengo de las cuestiones, ¿sí? La cuestión de las economías de escala, que si nosotros estamos estudiando distribución del ingreso y de la riqueza, yo colaboro con el profesor de matemáticas. De tal suerte que yo le presento qué es curva de Gini, qué es curva de Lorentz, ¿correcto? Qué es un coeficiente de variación, qué son las medias armónicas, y él ya es el experto por antonomasia o por excelencia, más allá de que a mí me guste la economía matemática. Entonces estamos estudiando a la vez, ¿sí?, un mismo tema o varios temas, pero dictados por distintos profesores. O cuando yo le presente la distribución del ingreso chi cuadrado, presentada por Vilfredo Pareto, un economista liberal, autor de la teoría del equilibrio general, que tal vez en un acontecimiento desgraciado luego se tornó un economista del fascismo. ¿Sí? Pero él decía, sobre fines del 19, principios del 20, podría observarse una distribución del ingreso donde el 20%, ¿sí?, de la población concentra el 80% de, en ese caso, ingreso, riqueza, y el 80% restante solamente tiene 20% del ingreso o riqueza. Esto lo dije en pocos segundos, pero está lleno de contenidos. Y algo más, relaciones y proporciones, antes de ir a la música, porque si no iba a perder el hilo. Y cuando estoy sereno, no lo pierdo, ¿sí?, buscando las estrategias para que yo no tenga migrañas. Fíjense, Argentina es medio punto de la riqueza mundial, Estados Unidos 24%, pero el tamaño del mercado interno en la Argentina es 75% del producto, de la misma forma que el mercado interno norteamericano es 75% del producto. La igualdad de dos relaciones, es decir, la igualdad de dos coeficientes, la igualdad de dos divisiones, da una proporción. A es a B, lo que C es a D. ¿Se acuerdan? No quiero polemizar. Los viejos colegios secundarios, algo más exigentes, 30, 40 o 50 años atrás. A dividido B es igual a C dividido D. ¿Qué quiere decir esto? El tamaño, consumo más inversión más gasto público en la economía argentina, ¿tiene el mismo orden de magnitud que consumo más inversión más gasto público de Norteamérica o de los Estados Unidos de Norteamérica? Y no entremos en tecnicismos pavos, ¿de acuerdo? Esto es un mensaje para un amigo. ¿de acuerdo? Porque esto está pleno de inspiración, y después si nos vamos en los detalles, y luego yo me ofusco con razón, y Ricardo creo que me mira y sabe de quién estoy hablando. Te quiero mucho, pero, viste, hay cuestiones que me irritan y con razón. Entonces, ¿los mercados internos de Argentina y Estados Unidos son del mismo tamaño? No. ¿El producto argentino es del mismo tamaño que el norteamericano? No. Pero la relación entre mercado interno argentino respecto de su producto es igual, da 75%, de la misma forma que mercado interno norteamericano sobre el PBI norteamericano a precios de mercado PBI nominal, que ya expliqué cuál es la diferencia con el PBI real. Esto por ahora, y por favor, música. Muchas gracias, Ricardo. Sí, creo que acá me mandaste un mensaje de mandámelo nuevamente, lo de mi amiga de Málaga. Estoy buscando un archivo que dure 4,55. Y allí sabré exactamente qué es de mi amiga malagueña. Gran milonguera que extraña cómo se baila aquí en la Argentina. Bien, voy a volver a mi propósito, del cual no me quiero apartar, que quiero que sea ad infinitum, porque evita migrañas y evita un mayor desgaste físico de mi persona, dado que ya se los he participado. Yo hago un enorme desgaste, derroche de recursos materiales, intelectuales, espirituales, en algún momento migrañas, ciertas noches de insomnio, para producir, está claro, luego es un producto de calidad o de excelencia o de excelsitud, como ustedes quieran, como ese amigo colombiano que dijo algo, creo, bastante fehaciente, muy justo. Yo después lo devalué por una cuestión de cierta modestia, galantería, hidalguía y gallardía, pero tres cuestiones muy puntuales: claro, preciso para cerebros y de posgrado. Yo le dije, en todo caso, de una universidad de Buenos Aires de hace 40, 50, 60 años. Sí, por eso que el alumno no está acostumbrado a que le hablen, sí, con un abordaje, ¿de acuerdo? Un abordaje ateniense a las naves persas, ¿de acuerdo? Se sorprenden, pero esto es el conocimiento profundo, lo que decía mi padre, inmersión profunda. Lo que yo le decía a los chicos, esto no es una pátina de laca sobre los muebles de madera. La inmersión profunda es el bautismo de San Juan el Bautista con nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. Lo sumerge y por eso está empapado. Lo metió debajo del agua, en las aguas del río Jordán. Lleva tiempo y lleva esfuerzo. El estudio, abrazar la cultura, el saber y el conocimiento. Cuestión que motiva muchas de mis confesiones con mis mejores sacerdotes confesores. Esa pasión, ¿me viene del maligno o me viene de Dios? ¿De acuerdo? Bien, voy a seguir con algunas cuestiones. Agradecimientos, saludos, sponsors. Beso enorme para vos, Helenice. Bertum Gimoes, querida tía, siempre tan leal, siempre tan al pie del cañón, como nos gusta a nosotros. Filósofa, literata, docente, libre pensadora, intelectual. También un abrazo enorme para Pablo Eduardo Cerveto, camarada, amigo entrañable, gran hombre de negocios, también colega. Para el doctor Enrique Chaquiazuaga, de vacaciones en Grecia con su familia, con un perfil académico, más académico, claro está, titular y CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa. La última vez que nos vimos, almorzamos aquí en el Círculo Militar, que ahora la franquicia o la licencia la tiene Le Croc Madame, y ahora se hacen galas líricas organizadas por la maestra María José Maito. Bien, creo que he presentado. Y por supuesto, los sponsors, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad y al mismo tiempo es titular del Estudio de Contadores Públicos y licenciados en Administración de Empresas que lleva su nombre. El otro sponsor, protector, mecenas, para mí el ideal de fiel, leal y devoto radioescucha, es el doctor Hugo Spettel, bioquímico, farmacéutico, oyente, fan de esta radio, y luego me descubrió a mí. Y gracias a la radio yo obtuve beneficios no pecuniarios, yo también le he dado muchos beneficios no pecuniarios y pecuniarios a la radio, que es una suerte de inversión que a la larga retornará. Veremos cuál es la tasa interna de retorno efectiva anual de todo esto. Pero amigos, lo cual enriquece mi espíritu, que también se han convertido en personas con las cuales tenemos salidas, me invitan a comer, ¿correcto? Esto es muy interesante. Entonces nosotros en Fundecos pronosticamos, yo soy el economista, jefe honorario, aunque honorario, los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del producto bruto interno, correcto, ya sea calculado en términos nominales o bien en términos reales, es decir, referido a índice de precios de un año base con estabilidad macroeconómica, como ser 2004, como ser 1993, como ser 1986, como ser 1970. Yo creo en la docencia, en ilustrar al pueblo, en formar, en educar al soberano y al escucha, y honrar la tradición y el paradigma de Radio Amadeus como radio de excelencia. Si uno pierde los viejos hábitos, puede perder los oyentes más tradicionales, de mayor estirpe y abolengo propio de esta radio, que cuenta con una orquesta dirigida por mi amigo, por decirlo de esta forma, el concertista de piano Alfredo Corral, con quien compartimos un amigo en común, un amigo tenista, el arquitecto Carlos Talone, con quien jugábamos en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la UBA y en el Club Arquitectura de la UBA. ¿De acuerdo? Muy bien, y tenemos la vieja historia. No contamos con los medios materiales, puesto que en el peor de los casos tendría que venir aquí a visitarnos Tristan Bauer y decir tierra arrasada. Pero algún día recuperaremos, ¿sí? Si la capacidad industrial, la infraestructura instalada, hoy está siendo utilizada al 50-60%, si aumenta la demanda efectiva, si aumenta el nivel de actividad, de manera no inflacionaria, aumentaría el producto. Correcto, a propósito de que yo voy a seguir contando lo que pasó ayer, donde expusieron a Amado Vudú, ¿sí?, que fue quien cerró, ¿no es así? Primero expuso un tal Sergio, ya voy a recordar su apellido, luego Delfina Rossi, luego Silvina Batakis, y cerró Vudú, y había un moderador, un presentador. Y yo hice una pregunta bastante interesante, que aludía a una reflexión de Silvina, de la doctora Silvina, puesto que los heterodoxos hablan del fenómeno multicausal. Entonces, con mucha serenidad, voy a explicar una vez más lo siguiente. Por favor, queridos amigos, cualquier magnitud, cualquier variable explicada dentro de un modelo, tiene más de una explicación. Concurren distintas variables explicativas, factores explicativos, determinantes explicativos, predictores, puesto que en el caso de la inflación puede ser explicada por la monetización del déficit fiscal, por la puja distributiva, allí ponen el acento los intelectuales kirchneristas, heterodoxos, neo-keynesianos de izquierda, aunque no marxistas, la puja distributiva entre precios y salarios, entendiendo el precio como remuneración a los dueños del capital y el salario como la remuneración al trabajo asalariado sindicalizado. Entonces, monetización del déficit fiscal, puja distributiva, expectativas de devaluación y escasez de divisas, llámese restricción externa, inflación inercial, ya mencioné 4 o 5. Ahora el punto es distinguir para cada periodo de tiempo cuál es la variable que más pesa, la variable que más explica y que mejor predice la tasa de inflación presente o en cierto periodo, que es lo que yo aporté, de tal suerte de concentrar la artillería, ya que allí estaban las mejores espadas, y no puedo evitar el lenguaje bélico porque es el que mejor explica. Para todos los intelectuales de la progresía, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la formación militar, allí viene buena parte de lo que es la docencia y la enseñanza, el maestro y el discípulo, el educador y el educando. Después, con todo respeto, la dibujan como quieran, cuéntenla como se dice vulgarmente, cuéntenla como quieran, pero viene de allí. Sí, pero voy a retomar mi estilo sereno que me he propuesto el día de hoy. Entonces, el punto es determinar para cada periodo si es la monetización del déficit, si es la puja distributiva, correcto, en cuyo caso, desgraciadamente, allí se corrige con política de ingresos, que es control o regulación de precios y salarios. Entonces, hay que determinar con honestidad cuál es la potencia de la variable por periodo para concentrar la artillería sobre ese factor. Es decir, acá Ricardo, por ejemplo, en programa de ayer, como tantos otros, yo termino extenuado. Ciertos programas termino extenuado, por la razón que fuera. Y sobre todo cuando hago ese despliegue, porque a mí no me gusta hacer solamente, digamos, la del 10 lagunero, ¿correcto? La de Rubén Paz. Seguramente le disgustará a Ricardo, que es de Independiente. Sí, porque Bochini no era lagunero. Si quieren, puedo hablar de fútbol un rato larguísimo. Si la mía es más la de Zlatan o la de Diego Costa en Atlético Madrid, que colaboran con todo el equipo. No solamente hay caños, gambetas, sombreros, patear con la derecha, con la izquierda, patear córner, cabecear o lo que fuera, sino comprometerse físicamente de manera integral con toda la labor del equipo. Entonces, en ese sentido, todos tienen que estar en la misma línea, ¿de acuerdo? Entonces, regreso a esta cuestión. Mi estatura, antes de ir a la música, por ejemplo, ¿por qué se explica? Por genética, por patrones hereditarios. se explica también por la alimentación, por el clima donde yo estoy viviendo, hemisferio sur, hemisferio norte, por los deportes que practico. El punto es que yo debo concentrar, ¿sí?, la artillería en la variable que explica más. Y regresando ahora sí, antes de la música, ¿por qué termino extenuado cuando me apasiono mucho en algún punto? Entonces, claro, ¿de qué manera yo podría hacer que me doliera menos la cabeza? Apasionarme menos, dormir mejor. El médico dirá, bueno, hágase análisis de sangre, orina, la presión, lo que fuera. Entonces concentramos la artillería sobre la variable de mayor peso explicativo. Y eso no es ideológico. Música, maestro. Muchas gracias, Ricardo. Estaba buscando el archivo de Sol. Sí, ya lo voy a encontrar. O era algo más de 455, sino que era 502. Bien, yo no voy a evitar hablar de las noticias en un instante. Miércoles 26 de julio, elecciones. Horacio Rodríguez Larreta reforzó su apoyo a Jorge Macri. Alberto Fernández, el doctor Alberto Fernández, el primer magistrado de la República, apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Morales. El oficialismo se enfoca en promesas para contrarrestar la crisis, sí, esto sí, entre la crisis de los mercados y las proyecciones de una nueva alza de la inflación, una nueva alza en el promedio general de los precios, medidos en el índice de precios al consumidor, para ser más precisos, los candidatos de Unión por la Patria preparan un plan orientado a contrarrestar la perspectiva de esos efectos desde el discurso. Los precandidatos hablarán de turismo, paritarias y crecimiento del empleo a pesar de la devaluación de los salarios. Grabois cruzó a Massa. Economía. El Fondo Monetario Internacional empeoró sus pronósticos económicos. El organismo reconoció que la Argentina atravesó una situación muy difícil por la sequía, por lo que prevé una tasa de inflación para 2023 del 120%. Los analistas del REM estábamos viendo entre 140 y 150%. ¿De acuerdo? Nosotros pronosticamos las fundaciones principales, bancos privados, ¿sí?, y consultoras. El Banco Central, como ente rector, ¿sí?, de las políticas monetarias, cambiaria, financiera y crediticia, compone medias aritméticas, geométricas y armónicas y construye el consenso de los analistas. A nosotros nos daba una caída del 4% en actividad y entre 140 y 150% de inflación anual para 2023 y un crecimiento en 2024 de solo 1%. La reacción de los empresarios a las medidas de Massa no ha sido la mejor. También señalaron que la economía caerá 2,5%. El fondo dice 2,5%. ¿De acuerdo? La OECD hablaba de una caída de 1,6%. Nosotros, los analistas, veíamos una caída del 4%. ¿Sí? Y se recuperará, dice el fondo, 2,8% de la economía, el PBI real, en 2024. 2,8%, casi 3%. La reacción de los empresarios a las medidas de Massa no han sido las mejores. Los economistas de Juntos por el Cambio advierten sobre las medidas. Los referentes económicos de los candidatos a presidente de la fuerza opositora evalúan con preocupación la aceleración de la crisis y advierten sobre las graves consecuencias que tendrán las últimas medidas que anunció Massa en el marco de la engorrosa negociación con el Fondo Monetario para cerrar un nuevo acuerdo y consensuar el programa de desembolsos del segundo semestre. Y al mediodía de hoy, referido a ayer, el BCRA vendió 45 millones de dólares. Bien, no voy a seguir con esta cuestión. Sí voy a concentrarme en la exposición de ayer. Y yo ya he hecho los saludos de rigor, por supuesto, al señor taxista Sergio Tovares, ¿sí?, a la maestra Lidia Sionkevich, a la milonguera de San José de Costa Rica, ¿sí?, mi amiga Ileana, y tantas otras amigas, a Sol Reyes, por supuesto, y a la doctora Neil en Alemania. Este seminario de heterodoxia, ¿sí?, nos permitió incluso revisar las viejas políticas. De hecho, la doctora Silvina Batakis, ¿sí?, como cabeza o una de las cabezas del banco Provincia, ¿sí? No estoy diciendo mal, ella fue ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Scioli, y fue ministra de Economía de corta historia, ¿correcto? Y ahora integra el directorio del Provincia. Quisiera checar si ella no es quien la preside. Han otorgado 3 billones de pesos, ¿sí?, en préstamos para la producción. Tan solo 1 billón en su gestión. Es la que a mí me parece que era la que pedía, señores, recordemos cuánto. Disculpen, ¿cuánto incide cada variable explicativa para concentrar la artillería? Intentó sugerir eso. ¿sí? Y por supuesto, Delfina Rossi dijo algo bien ortodoxo, que la moneda es un contrato social entre los gobiernos y la comunidad. Por supuesto que ella apoya a su padre, el doctor Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y que ocupó varios cargos en la administración pública, dado que es el candidato a vice de Unión por la Patria, y el doctor Sergio Massa es el candidato a presidente por Unión por la Patria. Se habló, ¿sí?, de que la distribución del ingreso no es lo mismo que la distribución de la riqueza. Yo soy el que pongo el acento en esta cuestión. Delfín habló de política, diciendo, y el mismo Sergio, que luego de la consolidación de la hegemonía política del kirchnerismo, en el mejor de los casos, si era para transformar para bien la República, luego venía la etapa de los consensos. Está bien, en términos de ciencia política, como muchas veces lo he escuchado a Ernesto Laclau, ¿sí?, un gran referente intelectual del chavismo, de los kirchnerismos, de Correa, ¿sí? Muy bien. Criticaron, como era de esperar, a Macri, Pratt-Guy, Sturzenegger. El inflation targeting de Sturzenegger, cuando presidió el Banco Central, hablaba de un 10% anual de inflación, más 2 y menos 2. Es decir, el rango era entre 8 y 12% de inflación anual. Terminaron con 2019 con una inflación del 53.8% minorista. En 2020, año de pandemia, la inflación fue del 36% anual. Recuerdan que el doctor Guzmán hablaba del gran mérito de haber reducido la tasa de inflación en más de 10 puntos. El punto es, ¿cuánta inflación tuviste en un año de recesión del 10% del PBI real? Disculpen, no estoy haciendo montoncito porque es vulgar. Simplemente es una posición de mi mano. ¿Correcto? Y la recuperación fue en B corta, ¿sí? Porque al 2021 crecimos el PBI real, EMAE, 10.4%. ¿Sí? Y por supuesto que criticaron como gente extraviada los que proponen la dolarización, sin excederse en las agresiones, porque saben que después Milei les hace juicio. Criticaron, sí, por simplistas, y en esto yo coincido, digamos, por otro sesgo, ¿sí? Mucha gente se enamora de la dolarización y no entiende bien de qué se trata. Criticaron también volver a una caja de conversión con tipo de cambio fijo, como fue la convertibilidad. Acentuaron que el perfil nuestro es de absorción doméstica. Lo que yo dije, mercado interno es 75% del producto. Por lo tanto, creer aún que el crecimiento de demanda agregada o demanda efectiva es consumo. Consumo privado o de las familias u hogares y consumo del gobierno, que creció muchísimo en la década ganada del kirchnerismo. Llamémosle 2003 al 2013, que no es así, es 2003 al 2011, y que aún más, es 2003 al 2007, puesto que en 2007 intervinieron en el INDEC. O sea, si se creció del 2003 hasta el 2007, o hasta el 2006, 2003, 2004, 2005, 2006, a tasas del 8, 9, 10% del PBI real a precios del 93, a partir de la intervención del INDEC se crecía al 3 o al 4%, no a tasas chinas. Y esto lo demostró un amigo mío en la consultora ArcLems, que es un proyecto de la UBA Económicas. ¿Correcto? No estoy hablando de la Universidad Austral o de San Andrés, si ustedes me consienten. Muy bien, el punto es que en la década ganada del kirchnerismo, donde creció consumo, inversión, gasto público, exportaciones, importaciones, aún quemando ciertas naves de la infraestructura, subsidiando tarifas. Pero esto también fue subsidio para los sectores de ingresos medios altos. ¿Sí? Toda la economía está subsidiada. ¿De acuerdo? Por eso yo no pongo el acento en los planes, porque castigar a los pobres es muy sencillo. Yo querría pensar en cuánta gente, por alguna razón, Cristina fue reelegida con 54%. Supongamos, en el peor de los extravíos, 4 o 5 puntos de fraude, 50% la votó. Y de hecho, aún en la gestión de la primer Cristina, los dos primeros años son buenos en cuanto a los números. Yo recuerdo a algún compañero mío en la milicia, ¿sí? Acaudalado él, dijo, nos compramos una gran casa con Cristina y luego la ampliamos y la refaccionamos con Cristina. El problema es ayudar a los pobres, no ayudar a los ricos. Bien, eso lo tengo recontraclaro de mi formación católica y militar, y vuelvo a la serenidad, ¿sí? Ricardo, ¿querés acompañar la serenidad con un poco de música? Todavía estoy buscando el audio de Sol. Bueno, ya va a aparecer. En cualquier caso, en la década ganada, ¿sí?, por el kirchnerismo, ustedes saben, la caída entre el 98, julio del 98, y abril, mayo, junio, el piso, allí ya gobernaba el doctor Eduardo Duhalde. La caída se puede medir como 18% acumulada, o 22% o 25%. Si lo haces como PBI real a precios del 93, si lo haces como PBI real per cápita, o si lo medís como caída del PBI en dólares. Esa magnitud, 20%. Hacia el año 2005-2006, Néstor, vamos a decirlo de esta forma, ya había recuperado esto, con lo cual la economía ya estaba, recuperó la caída del 22 y empezó a crecer, y creció genuinamente 36%, digamos, en el mejor kirchnerismo, si ustedes me permiten. 2011 para acá, esta inflación, es decir, estancamiento o caída de la actividad con niveles crecientes de inflación. Ellos dicen y sostienen que la inflación promedio del 10 o 20% en la década ganada era una inflación, régimen de inflación moderada se llama, donde el incremento del salario real le ganaba a la suba del índice de precios, y esto estimulaba el crecimiento del consumo privado. En el caso del gasto público, tenemos desembolsos corrientes y desembolsos en infraestructura, que favorecen luego la inversión privada, que por definición tiene mayor productividad media y marginal. Me alegro de llegar a cuestiones estrictamente conceptuales, ¿sí? Por supuesto que tengo que anunciar la música, pero vengo administrando bien el tiempo. Ahora bien, yo tengo que corregirle algo a Sergio cuando habla o dijo lo siguiente respecto al programa del ingeniero Mauricio Macri en cuanto a las grandes restricciones fiscales y monetarias. Esto puede ser 2008 o 2019. Inicialmente, ¿de acuerdo?, y teniendo en cuenta que el 2016 es recesivo, 2017 el mejor año de Mauricio, 2018 y 2019 muy malos, ¿correcto? Reperfilamiento de la deuda, sí, sí, y ustedes saben, bueno, ya se había contraído el stand-by por 45 mil millones de dólares. Inicialmente es renegociación voluntaria de la deuda, se le ofrecieron a la Argentina 78 mil millones en el mercado voluntario de deuda, se liberalizó la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, con lo cual ingresaron muchos capitales y también hubo blanqueo, ¿sí? El 2017 fue el mejor año, pero 2018 la actividad cayó alrededor de 2,5% PBI real. En el 2019 cayó cerca del 2%, con 53,8% de inflación y una tasa de pobreza de entre el 35% y el 40%, según la mida del INDEC o según la mida de la UCA. ¿De acuerdo? Inicialmente había laxitud fiscal y astringencia monetaria. No es cierto que hubiera dureza fiscal desde el principio del gobierno de Mauricio, por llamarlo de esta forma, ¿sí? Y bien, ellos sostienen que hay que tener voluntad y decisión política para domeñar a la inflación y que las ayudas que dieron en lo peor de la pandemia representaron 11% del PBI. ¿Cómo no iba a haber emisión monetaria? Y ellos dicen: voluntad y decisión política para dominar la inflación y un modelo que nos incluya a todos y un ajuste que no excluya a la gente. Básicamente creo que hasta podría ser el mejor, digamos, el mejor decidor de discursos, ¿sí? Porque de hecho me gusta la dialéctica, es un tema interesante, ¿sí? A propósito de elegir las mejores espadas para poner de un lado y del otro. Allí opera la ley González Escudero, ¿no es así? Que usted no tiene necesariamente a los mejores kirchneristas, y reelaborada por mí, y a los mejores de la oposición. Muchos llegan, porque ya dijimos, son amigos, amantes, parientes, ¿no? Y así la discusión se va al diablo, porque no quise decir la punta del barco, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso tanta gente quiere ingresar al sector público y nadie quiere salir. Esto pasa en España también, pero en los países desarrollados, de naturaleza anglosajona, hay más vocación empresarial, de hacerme rico con la empresa privada. O tal vez sea una cuestión inmanente de que sabemos que Argentina no tiene destino, de que somos un país arruinado, una nación fallida, donde pensar, como yo he enunciado mucho tiempo antes, en 30 años... correcto, donde el patrimonio promedio de los argentinos crezca 3% en términos reales por 30 años, es impensable. Donde, y yo no maduré pese a que vi esas posibles circunstancias, donde probablemente los que progresaran pudieran ser, digamos, no una salida conjunta y general, sino economistas calvos que hagan programas de cultura en Radio Amadeus, operadores de música que sepan mucho de música clásica, personas que vivan en Barrio Norte de ojos color miel. O sea, usted puede identificar sectores, o la agroindustria que no ha dejado de crecer en 10, 20 años a su manera, ¿sí? Y de ser eficiente. Pero una cuestión general y promedio es casi imposible porque es un país libanizado. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué música escuchamos hoy, si ustedes me permiten? De Sergei Prokofiev, las piezas opus 12, número 5, Capricho, número 6, Leyenda, número 7, Preludio. Al piano, Boris Berman. Por supuesto que no, aunque lo encontrara, será el próximo lunes, querida Sol, ¿sí? Que yo encontrase tu audio de 4.55 o de 5.02. Bien, básicamente esto es buena parte de lo que yo quería decir hoy, con lo cual estoy bastante contento. Hoy no traje mi libro de cabecera, sí traje la computadora, no utilicé, mejor dicho, me acuerdo de memoria de los textos que yo quería utilizar. Yo saludo a Coti Ojeda, profesional de la salud, y a su marido Carlos Kreuzmann, guitarrista clásico de notable factura, al maestro Mario Bensecri, sí, al maestro Pablo Boyano, a la maestra Braja Balman, al profesor Miguel Riños, al doctor Marcelo Maríncola, al maestro Andrés López Velázquez, a la maestra María de los Ángeles Daneri, quien conduce con gran inspiración, eficiencia y profesionalismo y gran pasión nuestro coro de la Escuela Superior de Guerra. Y bueno, a todos mis compañeros allí, a todos mis camaradas, bueno, doctor González Escudero, al doctor Hugo Spetel, creo que saludó a todos, todas mis amigas milongueras. Le rindo un homenaje al benemérito Enrique Yo, ¿sí?, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó que la eficacia, que la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Cariños a alumnos, directivos, colegas del Northern. La semana que viene regresamos luego del Winter Holidays. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.